Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte, hoy viernes comenzamos una hora, un tiempo especial de la tertulia de la linterna, que nos va a llevar hasta las 10:30 de la noche. Analizaremos con Pedro García Cuartango, Manuel Marín, Ignacio Camacho y Carlos Sánchez todo lo que ha ocurrido en este día en España, tras salir adelante la moción de censura contra el presidente Rajoy y también los interrogantes que saben ahora, que no son pocos. El presidente electo Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo presidente del gobierno. Mañana es el acto de toma de posesión en el Palacio de la Zarzuela a las 11. El rey ha firmado esta tarde el Real Decreto con el nombramiento de Sánchez para que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Al acto de toma de posesión está previsto que asistan la presidenta del Congreso, el del Senado y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Supremo, como es habitual. También estará como notario mayor del Reino el todavía ministro de Justicia, Rafael Cadala. Tras jurar o prometer el cargo, a Pedro Sánchez le tocará anunciar los nombres de sus ministros, aunque de momento no hay nada concreto, informa Ricardo Rodríguez.
La mudanza debe llevarse a cabo al ser consecuencia de un mecanismo como la moción de censura en un tiempo récord. Pedro Sánchez recurrirá para formar su gobierno monocolor y, según aseguran pequeño, a miembros de su núcleo duro. Es el caso de Carmen Calvo, Adriana Lastra o Margarita Robles, también de su ejecutiva federal como Pachi López. La red de seguridad la representarían nombres con experiencia de gestión como David Vegara o Jordi Sevilla para Economía y de Josep Borrell o Enrique Barón para Exteriores, dos carteras que prometen ser claves en esta nueva etapa. Para el proceso de relevo, Sánchez ha querido ser asesorado por José Enrique Serrano, el ex jefe de Fontaneros de la Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. En las quinielas, José Luis Ábalos queda reservado para ejercer de portavoz del exiguo grupo parlamentario socialista, apenas 84 escaños. En la bancada está inoculada la sensación de vértigo ante el regreso al poder en las condiciones que lo hace Pedro Sánchez, una operación definida por algunos como de alto riesgo.
Por cierto, que esta misma tarde el presidente de la Generalitat Quintorra ha pedido a Pedro Sánchez que dé pasos y asuma riesgos y le urge abrir una negociación sobre la situación de Cataluña de gobierno a gobierno. En el PP y en el gobierno saliente toca rehacerse y digerir la derrota de esa salida tan rápida, tan abrupta. Los populares tienen ante sí la tarea de reorganizarse como principal partido de la oposición con el futuro de Rajoy en el aire. María Daván.
El futuro próximo de Mariano Rajoy es todavía una incógnita. Hará lo que él quiera hacer, aseguran, aunque ha dado pocas pistas. Quizá lo haga en el Comité Ejecutivo Nacional que ha convocado el próximo martes y en el que analizarán lo ocurrido esta última semana. Antes de la votación, que le ha costado el cargo, Rajoy ha subido a la tribuna de oradores para despedirse como presidente. Felicitaba a Sánchez, se emocionaba casi al dar las gracias a su partido y pedía perdón por si ha podido ofender a alguien. No faltaba tampoco la reivindicación de su trabajo.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Algunos no descartan que Rajoy siga en su escaño porque el partido, dicen, tiene que seguir teniendo un líder potente que tenga un buen altavoz, pero la mayoría auguran un próximo congreso extraordinario para hacer una sucesión ordenada a pocos meses de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. La consigna es evitar las guerras internas porque incluso en esta situación, apuntan, se puede hacer de la necesidad virtud y salir desde la oposición con un partido más fuerte y con más posibilidades de ganar.
Ahora mismo nos metemos en el análisis de lo que ha ocurrido en este día. Antes, pasamos otros asuntos de la actualidad de este viernes 1 de junio en un minuto con Javier García.
Colmenarejo,
la linterna.
Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que no asistirán a la toma de posesión del nuevo gobierno catalán. Será mañana en torno a las 11:30 en el Palacio de la Generalitat. En el exterior, el régimen de Maduro ha iniciado las gestiones para la liberación de presos políticos en Venezuela. Entre 25 y 50 han sido ya trasladados hasta el Ministerio de Exteriores, entre ellos el líder opositor Daniel Ceballos. Jorge Rodríguez es ministro de Comunicación del gobierno venezolano.
Fue una de sus principales ofertas de campaña que promoviéramos todos los eventos que sean necesarios, todos los llamados a un diálogo real, fructífero, que sean necesarios para consolidar de manera definitiva la paz de la República.
Y hace tan solo unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que habrá reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur. Asegura que será la primera de varias porque se trata de iniciar un proceso.
Las 9 y 5 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos reunidos en tertulia en este 1 de junio, en el que ha triunfado la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, que deja de ser presidente, y a partir de mañana Pedro Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno de España. Está aquí Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Muy buenas noches, tardes.
Hola, Pedro García Cuartango, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal, Carlos Sánchez?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Pablo.
Hola, Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenas.
Rajoy se ha dirigido en un breve discurso. Empecemos por ahí, por la despedida de Rajoy, luego llegaremos a la entrada de Sánchez en el poder. Pero vamos a la despedida primero, a lo que ocurría cuando Rajoy tomaba la palabra esta mañana. Ha entrado en la Cámara minutos antes de las 10:30 y ha pedido la palabra. Y decía esto, y esto es íntegramente lo que ha dicho hoy Rajoy, es 1:49.
A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los... Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Ha estado rozando el poste que se le quebrara la voz, Camacho. Pero rozando el poste.
Sí, ha tenido un punto de emoción, probablemente. El único de los pocos que se ha podido permitir en su trayectoria pública. Yo creo que el discurso ha sido un discurso honorable. Rajoy merecía una despedida más honorable de la que ha tenido. Quizá él ha manejado mal por una vez los tiempos y al final ha terminado desalojado, desahuciado, por no decir que corrido a gorrazos, que era un final que no merecía, que podía haber evitado, ciertamente. Pero, en fin, en esta hora es más tiempo de valorar su hoja de servicios, que yo creo que tiene más aciertos que errores, bastante más aciertos que errores. Y bueno, pues fin de ciclo, página pasada. Es curioso, Juan Pablo, porque sí. A Rajoy, que el superviviente, el hombre más correoso de la política española, lo han derribado con una pillería, lo han derribado con un golpe de mano inesperado, una dentellada rápida, engañado por Pedro Sánchez y por los nacionalistas vascos. Que te engañe Pedro Sánchez es complicado, porque no, pero es comprensible en el sentido de que tiene una trayectoria todavía poco visible, poco aquilatada. Pero que te engañen los nacionalistas vascos, que han engañado a todos los gobernantes de este Estado, a unos por unas cosas, a otros por otras, pues hombre, un hombre como Rajoy es llamativo. Pero en fin, pues así son las cosas y ya está. No
a ver este final. Entonces está en el Congreso esta mañana.
Sí,
Carlos.
Yo estoy en el Congreso, la verdad
la
que...
La emoción que tenía Rajoy en la voz la has notado, ¿no?
Muy justificada, no solamente por el señor Rajoy, sino en general por los diputados, por los periodistas, por la gente que ha estado allí invitada. Incluso fuera del Congreso se ha producido pues manifestaciones a favor y en contra. Que yo creo que ha sido un acto muy parlamentario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, con que yo creo que el señor Mariano Rajoy se merecía pues irse con más gloria, como se decía antiguamente. bueno, porque tiene una hoja de servicios muchas veces impecable y muchas veces con lunares. Yo creo que no merece la pena perder ahora más tiempo con que ayer desapareciera del hemiciclo muchas horas. Yo creo que eso es un lunar, pero no le doy mayor importancia. Simplemente yo creo que el aspecto personal ahora es muy, muy relevante. Pero yo no hablaría de pillería. Yo creo que a mí me ha gustado la sesión de esta mañana del Congreso porque era un acto de parlamentarismo puro y duro. Es decir, ahí lo que se ha producido es la aplicación sin más de la Constitución. Te puede gustar o no el resultado, pero no hablaría de pillería. Simplemente se ha producido un acto de parlamentarismo puro, que no estamos muy acostumbrados. Uno de los debates que hay entre los constitucionalistas desde hace ya muchos años, que critican que nuestro actual sistema parlamentario del siglo XXI y último del siglo XX, en las que el Poder Ejecutivo prácticamente borra del mapa a los parlamentos. Y por una vez, en España, el Parlamento puede al Poder Ejecutivo. Y eso me parece que hay que reivindicarlo en términos democráticos.
Con un matiz, Carlos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La moción de censura es una herramienta democrática que está además introducida en la Constitución para preservar la estabilidad del gobierno.
Defendida por el señor Fraga en las discusiones constitucionales.
Y además demuestra que la Constitución, frente a quienes piensan que está agotada, tiene todavía mucho recorrido. Incluso, por ejemplo, estos días no se sabía qué pasaba si Rajoy dimitía, porque no estaba previsto, había que pedir un informe a los letrados, etcétera, como no estaba prevista la forma de aplicación del 155, etcétera, etcétera. La Constitución tiene todavía tramos por recorrer. Pero el matiz, Carlos, es que de esta coalición de 180 diputados que ha derrotado a Rajoy, solo 85 creen en la Constitución. El resto son enemigos declarados de la Constitución, declarados, ¿eh? Bueno, los 5 del PNV así. Pongamos 90, la mitad, enemigos declarados de la Constitución.
No, y otro matiz muy relevante. Es verdad que siendo absolutamente legítimo, siendo un instrumento absolutamente constitucional, se partía de la base de que eso no iba a ocurrir. Es decir, gran parte de los que han votado sí a esa moción de censura habían defendido que no se iba a plantear ese instrumento. Es decir, en el fondo no es que sea una pillería, es que en el fondo todo se basa en un enorme engaño. Engaño político a la opinión pública. Porque hemos escuchado decir a dirigentes del Partido Socialista, no hace mucho más de una semana, algo exactamente contrario a lo que han hecho. No apoyaremos una moción de censura y no nos apoyaríamos con los independentistas. Luego, siendo verdad que el instrumento de control del Ejecutivo tiene que ser el Parlamento, siendo verdad que negro sobre blanco en la Constitución, en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento, eso es así, aquí hay un elemento añadido, un factor que me resulta preocupante, porque no nos podemos llenar la boca de democracia si esa democracia se basa en una mentira sistemática a la opinión pública. Yo hubiera defendido que esto ocurra en la medida en que Pedro Sánchez, el mismo día en que vuelve a tomar posesión como secretario general, diga, yo a la primera que pueda, a la primera oportunidad que tenga y lucharé por ello lo que me queda de carrera política, echaré a Rajoy. Pero es que ha ocurrido exactamente lo contrario. Es que el mensaje que el Partido Socialista ha transmitido públicamente era el contrario. No es tanto la pillería. Yo entiendo lo que dice Ignacio, porque efectivamente ha habido... Ignacio lo dice...
¿Por qué no decimos...?
Rajoy se ha visto sorprendido y engañado
emboscada por... parlamentaria.
Exactamente.
Emboscada pero parlamentaria, claro.
Exactamente. Y muy legítima. Pero sobre la base, que es lo que estás de alguna manera justificando, Carlos, y yo no justifico, es que el Parlamento se convierta en una especie de juego político opaco ajeno a la sociedad. Es decir...
¿Opaco por qué?
Pues porque no nos han contado la verdad.
Sí,
es que
la verdad los votos.
Bueno, los votos.
Esa es la verdad.
Vamos a ver en los próximos días otras verdades.
Los hablaremos.
No nos vayamos todavía de la salida de Rajoy. Ahora llegamos al otro. Pero la salida de Rajoy, que no he oído a Pedro, del día de hoy.
Yo creo, como decía Maquiavelo, que la política es el arte de manejar el tiempo. Maquiavelo hablaba del momentum, que decía que era mucho más importante que los fines y que los medios, era saber manejar el tiempo. Y hay que reconocer que Pedro Sánchez ha manejado bien el tiempo, ha aprovechado la oportunidad que se le presentaba. Yo creo...
Pero Rajoy era el ministro del tiempo. Era
sí,
el mejor...
es que eso es una paradoja. Como ha dicho Ignacio, eso
pero
es
no
una paradoja.
Parecía mía, sí,
pero a donde yo quiero ir a parar... O sea, yo difiero un poco de lo que ha dicho Manuel. O sea, porque me parece una visión demasiado racional de la política. O sea, yo creo que en la política existe el azar, existen los cisnes negros. Y lo que hemos visto es cómo ha cambiado ante nuestros ojos la realidad en 48 horas.
Sí.
O sea, y eso demuestra la volatilidad de la política y la volatilidad de la vida. ¿Quién nos iba a decir ayer que es cuando estábamos para coger el avión que Zidane iba a dimitir?
Sí.
O sea, que es que... No, no, pero que hay un paralelismo. O sea, no es una butada.
La Avenida Santander es verdad.
Hay un paralelismo. O sea, hay... Es decir, en 48 horas, en unos pocos días, ha cambiado todo.
¿Por qué dices que está el reloj parado?
Yo creo que la forma de gobernar, yo creo que todo, cada maestro tiene su librillo, cada maestrillo tiene su librillo, que dice el lenguaje clásico. Y cada político tiene una forma de obrar. La obra, digamos, intelectual en términos políticos de Mariano Rajoy siempre ha sido el manejo de los tiempos, dejar apurar hasta el máximo, dejar caer a sus rivales. Bueno, todas esas cosas de que han escrito muchísima gente, gente tan extraordinaria como Ignacio Camacho, sí. sobre un fenómeno político como es Mariano Rajoy, que lleva 30 años prácticamente.
El marianismo,
todo eso, sí. Que yo creo que es una cosa, pero hay momentos que esa forma de hacer política se cambia. Es decir, yo creo que estamos en la política del siglo XXI, según vamos entrando, es muy distinta. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir en el alambre. Se han acabado esas mayorías absolutas, el bipartidismo es de otra época, ahora mismo hay que llegar a muchos acuerdos, hay que estar permanente haciendo política, y el señor Rajoy es un gran registrador de la propiedad de la política, pero no es un político. Es decir, cuando tú ves venir una moción
de
censura...
¿Es un político, Rajoy?
No, es un gestor de la política, que son dos cosas distintas. Un político es alguien que se baja a la arena.
Para ser un gestor ha durado años, ¿eh?
Ah, claro.
Ha durado trienios y décadas.
No lo digo en desdoro, lo digo la forma de hacer política.
No, es un político con un estilo funcionarial de la política.
Efectivamente, a eso me refería.
Es un político con...
No.
Muy corrioso.
Parlamentario muy brillante.
Pero fíjate, cuando el viernes el Partido Socialista se conoce la sentencia el jueves de Gürtel, el viernes se conoce la moción de censura.
El lunes,
que es cuando se reúne habitualmente la ejecutiva del Partido Popular, no se reúne. No hay política. ¿Cuál ha sido la política en esos últimos 5 días?
Es que
el arte de Rajoy es hacer política sin hacer política.
Por eso le ha fallado ya el tiempo.
Yo creo que le estás minusvalorando. O sea, yo creo que Rajoy es la única persona que yo conozco que se mueve a una enorme velocidad sin moverse de su sitio. O sea, es decir, Rajoy tiene una filosofía...
Eso lo dijo Felipe González, creo que fue el que dijo. Es el único que se mueve,
claro,
sin...
No lo sabía, pero es que tiene una filosofía muy peculiar. O sea, él efectivamente jamás afronta los problemas de frente. Deja que se vayan pudriendo o busca una oportunidad favorable para resolverlos cuando ya no tiene un coste para él. O sea, es muy hábil en el manejo de los tiempos y yo creo que sí que ha sido un gran político. Lo que pasa es que él, yo creo que ha sido víctima de su propio carácter, de su propia mentalidad, porque él es muy inmovilista, es muy conservador.
¿Crees que se ha confiado y que pensaba que esto no
iba
a ocurrir?
Falta de reflejos, gran defecto de...
Pero es que era imprevisible, vamos a ver, es que yo, de verdad, o sea, yo
supongo que él tenía por descontado que el primer pretexto le organizaba una de estas.
Claro, es que imprevisible era hasta cierto punto. Imprevisible era cuando te fías de una persona que te ha dicho un rato antes, un rato literal, que te va a apoyar en Cataluña,
claro,
que tal y cual, y con el que has hablado en los últimos meses durante largas horas y has generado una cierta complicidad, incluso para emparedar a Ciudadanos ante la irrupción de una fuerza que los amenazaba a los dos. Entonces ha desarrollado unos lazos de confianza que, sorprendentemente, en Rajoy, que es un hombre esencialmente desconfiado, pues han servido para que le dieran una dentellada, lo deja aproximarse y le han dado una dentellada. Pero de todas maneras, esta crisis, o esta sí, porque es una crisis en el sentido literal del término, un proceso de transformación rápida y abrupta, es la consecuencia de otra que quedó aplazada en la investidura de Rajoy en 2016, cuando... el PSOE da el golpe de mano interno y echan a Pedro Sánchez para permitir esa investidura. Ahí quedó enquistado un problema, que es que era una investidura sin mayoría que dependía exclusivamente del Partido Socialista. Cuando esa misma tarde o el día siguiente en que Sánchez sale defenestrado del Comité Federal, se va a una entrevista con Jordi Évole, ¿recordáis?
Sí.
Que le costó toda clase de denuestro de su partido porque puso a parir a todo el mundo. Allí se desahogó y contra todos la jerarquía del partido.
En una cafetería de la calle Ferraz.
Correcto. Sí. Y en esa entrevista dice, y esta semana me lo ha recordado un dirigente socialista, En esa entrevista le preguntan cuál ha sido su gran error y dice aceptar la limitación de no pactar con los nacionalistas.
Claro.
Desde entonces a Pedro Sánchez no se le ha quitado eso de la cabeza. Cuando volvió en busca de esa revancha para la menor oportunidad,
claro,
tener la ocasión de practicarla. Y eso pues no lo ha visto venir pues, ni Mariano Rajoy, ni hay que reconocer
pues por eso,
ni nadie.
Por eso digo, Ignacio, que en cierto modo, más allá, ha sido una dentellada en la ejecución. Pero en el diseño no ha sido una dentellada. No. Eso siempre sobrevoló. En cierto modo, tú puedes llegar a fiarte o no fiarte. Parecía razonable desde una perspectiva, no sé si un poco ingenua, pero políticamente parecía razonable fiarte de un PNV que te ha apoyado unos presupuestos, de un PNV con el que pactaste el cupo hace exactamente 6 meses y de un PNV con el que has pactado otros presupuestos. Es decir, hay una gran parte de todo esto que ha ocurrido en las últimas 2 semanas que no conocemos. Una gran parte de algo, de algún tipo de exigencia que no conocemos. La preocupación que, Carlos, yo insisto en lo de antes, puedes tener toda la razón en la legitimidad del instrumento, no me cabe la menor duda. Ahora, esto también plantea un problema de praxis política, de hacer política, plantea un problema de praxis política en la medida en que gobernar con 85 de 350 diputados es un disparate. En segundo lugar, tienes que pactar con partidos que son absolutamente incompatibles entre sí, de tal manera que, oye, puede ser un auténtico mago de la política y revelarse como una estratega pues similar a Churchill o convertirse en un Adenauer, Pedro Sánchez, pero a mí me resulta muy difícil que pueda compatibilizar ningún tipo de medida económica, por ejemplo, con PNV o PDCAT junto con Podemos. Absolutamente irracional. Yo tengo la percepción de que, de manera distinta a lo que se dice, que parece que va a echar abajo ahora mismo todo el sistema legislativo que tenemos, y estamos hablando de Pedro Sánchez ya en la Moncloa, como si tuviera una mayoría absoluta que fuera a erradicar todo lo hecho anteriormente, yo creo que van a ser unos meses, un año y medio, muy táctico y de muy poco gobierno, de muy poca política. Fíjate, en el concepto que tú dices política. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro Sánchez, la única misión que tiene ahora mismo por delante es afanarse en destruir a Podemos. Igual que el PP, además de su regeneración propia, el único objetivo que puede tener por delante es destrozar a Ciudadanos. En el fondo, en eso se va a convertir lo que resta de legislatura. Más allá de que podamos intuir que efectivamente, o interpretar o reinterpretar los gestos que pueda tener con Cataluña. Mucha parte de esos gestos...
Eso, pero que no se me olvide preguntaros, claro, por el papel de Rajoy en lo
no
que queda de legislatura.
No marcha.
Sí, yo quería decir, ahora vamos con el futuro. Yo creo que preguntaba Juan Pablo, vamos con el presente y con el pasado más reciente. Cuando yo digo que el señor Rajoy es un gestor de la política, no es un político, digo porque la política es fundamentalmente ideología. Es decir, no en, claro, tiempo de Maquiavelo, donde era en una relación básicamente relacionada con el poder, la política era el que tenía el poder, sino que ahora en el siglo XXI, en las sociedades democráticas, la política es ideología y se entiende porque la gente va a votar en función de una u otra opción política. Es decir, yo creo que siempre he dicho que Mariano Rajoy es un señor muy conservador, pero no es un señor de derechas. Un señor de derechas para mí me ha parecido siempre el señor Aznar, que tenía mucha ideología y pensaba cosas de derechas, pero el señor Rajoy no es de derechas para nada. Es un hombre conservador, pragmático, y es un hombre que es capaz...
socialdemócrata conservador.
Socialdemócrata, si considera que eso es bueno para su país. Y me parece que es una posición ideológica tan aceptable como la que otro tenga otra posición.
Pero...
Cuando yo digo que le falta hacer política, es que aquí lo que estaba en juego eran los famosos 5 diputados del Partido Nacionalista.
Correcto,
Vasco.
Sí.
Y entonces yo creo que desde el gobierno tienes que hacer una relación, como dicen los economistas, coste-beneficio. ¿Qué le cuesta al PNV apoyar al PP y qué beneficios obtiene apoyando al Partido Socialista? Yo creo que hay una variable que no ha tenido en cuenta el presidente del gobierno porque no ha hecho política. Es al PNV lo que le interesa mucho es que el tema catalán se vaya apaciguando, porque en la medida que no se apacigüe, quien gana es Ciudadanos. ¿Y quién es el enemigo número uno del tema del cupo y el concierto? Ciudadanos. Porque el PNV lo que le interesa fundamentalmente es su tesoro. ¿Cuál es? El concierto vasco. Ese es su tesoro.
Sí.
Y por lo tanto, en la medida que se ponga en peligro ese tesoro, van a votar a favor de cualquier moción de censura contra el que esté gobernando.
Pero Perdón, te vas a hartar de ideología, porque yo creo que este claro. gobierno
otra cosa no, pero
va a ser fundamentalmente ideología, porque política económica va a ser poca, sí. Yo no sé si se meterá en hacer un presupuesto.
Esa te la hace Bruselas.
Bueno, echaremos de menos la gestión.
No sé si se meterá en un presupuesto para el año que viene, pero ¿qué va a hacer? Aparte de retocar un poco el actual presupuesto para repartir algo de dinero en alguna cosa más o menos clientelar. Pues va a hacer igualdad, leyes, igualdad, memoria histórica, es decir,
eutanasia,
ideología que no cuesta dinero, leyes y desmontar en lo que pueda leyes del de Partido
Popular, etcétera,
etcétera.
Y la ideología, cosas... que, perdona Ignacio, al final la ideología cuesta dinero casi siempre.
Sí, pero esa no, eso es lo ya lo hizo Zapatero.
Todo lleva memoria económica, ¿verdad, Carlos?
Yo creo que nos esto estamos precipitando
un poco. Zapatero. Y una última cosa, hablabais del PNV, del cupo. Yo espero, ¿eh?, que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, en la votación de presupuestos del Senado, se haga una enmienda a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y las desmonte. Que lo puede hacer.
Porque luego eso vuelve al Congreso.
Vuelve al Congreso, y vale. Pues que negocie, Pedro Sánchez, que negocie Pedro Sánchez con ellos.
No lo va a hacer eso.
Rajoy, por eso pregunto, ¿el papel de Rajoy en la oposición cuál va a ser?
Hombre, yo creo que Rajoy es un hombre amortizado políticamente, no me cabe ninguna duda. La cuestión es qué decisiones va a tomar en las próximas horas.
Pero no puede dar un portazo en el Partido
No, por
Popular,
eso, ¿eh? Pero la cuestión es, pero depende, ahí hay una gradación, hay muchos matices, podría dejar de ser... Podría ser secretario del partido y renunciar a su escaño y dejar que la oposición la ejerciera otro líder en el Parlamento. Podría anunciar la convocatoria de un congreso para después del verano. En fin, hay muchas posibilidades, pero yo creo que sí que va a tutelar la transición. Pero con la idea muy clara de retirarse de la política. Yo creo que él ya lleva en esto desde que era vicepresidente de la Diputación de Pontevedra cuando tenía 20 años y lleva más de 40 años y le toca dar un paso atrás y yo no tengo ninguna duda de que él se va a retirar de la política. Y en cuanto a Pedro Sánchez, yo sí disiento de vosotros. Yo le conozco, he hablado con él bastante y no tengo... Yo creo que es bastante más hábil de lo que parece. Y él, sobre todo, yo creo que él es un superviviente. O sea, él ha sobrevivido a muchos fracasos. Es decir, él es un hombre que hace un año y medio estaba muerto, que tuvo que coger su coche para repartir panfletos en los pueblos de Extremadura uh-huh. o de Castilla-La Mancha. O sea, y se enfrentó...
Y no es poca cosa lo que ha hecho, es una proeza.
Por eso, al poderosísimo aparato del PSOE, con los varones y con líderes como los líderes históricos como González.
Pues ya que estamos hablando de Pedro Sánchez, me vais a permitir que hagamos una pausa y nos metemos en el futuro, lo que va a ocurrir mañana a partir de las 11 de la mañana, cuando tome posesión de su cargo y prometa el cargo ante el rey. Un momento, aquí estamos en el tiempo de la tertulia especial de esta noche de viernes, del viernes 1 de junio, después de la moción de censura que lleva a la Moncloa a Pedro Sánchez, con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho y Pedro García Cuarta. En un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en un tiempo de la tertulia especial, en este viernes 1 de junio, analizando lo ocurrido en este día en España con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho y Pedro García Cuartango. Pedro Sánchez tomará posesión ante el rey mañana a las 11 en el Palacio de la Zarzuela. Hoy, en la última intervención en el Pleno del Congreso, al finalizar la moción de censura, aseguraba que se abría un nuevo tiempo en la política española y confiaba que todos los grupos estuvieran a la altura de las responsabilidades que tienen a partir de ahora.
La pregunta que me gustaría hacerles, si no se preguntan ustedes, ¿por qué nadie quiere acompañarles? Ni tan siquiera su socio de gobierno. No le voy a permitir que usted utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. El hoy presidente del gobierno acusó al expresidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas.
Poco después, ETA asesinaba a un compañero socialista, a Isaías Carrasco.
Y yo les digo que este gobierno quiere que Cataluña esté en España y escuchará a Cataluña.
Lo primero que tienen que hacer es renovar su liderazgo, regenerarse y representar a esa España conservadora que quiere ver dirigentes limpios, ejemplares, al frente del Partido Popular.
Al que va a dejar de ser presidente del gobierno, al señor Rajoy, le deseo en lo mejor, en lo personal, lo mejor. En lo político, lógicamente pasa a ser expresidente del gobierno. Sé que no está, pero me gustaría dirigirle simplemente unas palabras para decirle que cuenta con mi respeto como expresidente del gobierno de España. Y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante por el bien de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
Después ha llegado la votación, los 180 diputados que han respaldado a Sánchez, y ya Sánchez en los pasillos del Congreso como presidente del gobierno electo.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país.
¿Estamos o no estamos ante un neozapaterismo? Lo diré. Tampoco lo voy a decir muchas veces porque la radio se estropieza uno mucho con esa palabra. ¿Neozapaterismo o no? ¿O es un invento nuevo este de Sánchez?
Creo que en parte sí. Lo vamos a ver en la composición del gobierno, donde yo creo que va a haber personas relevantes de la época de Zapatero, algunas, aparte de algún incombustible como José Enrique Serrano, que será un poco el cerebro de toda la operación, porque es el único eslabón del Partido Socialista con su propio pasado de esplendor socialdemócrata, desde Felipe González. Y lo que pasa es que Zapatero tenía un proyecto, sin duda, que era un proyecto más ideológico, como diría Carlos, de lo que parecía. Pero a Sánchez le veo, como diría yo, más duro en la aplicación efectiva de medidas políticas. Zapatero, todos sus defectos, yo creo que fue un desastre, me atrevería a decir que en algún momento rozó la categoría de botarate, pero es así, era un zascandil, pero tenía una virtud personal indudable,
El riesgo.
No, de afabilidad personal, de
el trato
era,
corto.
Sí, luego, a ver, como era muy insustancial, pues tenía su palabra, era muy volátil, era inconsútil, decía maestro Manuel Alcántara, decía que tenía muchas mejores virtudes para ser maestre de hostelería que presidente del gobierno. Pero yo a Sánchez le veo mucho más decidido, mucho más pragmático en el sentido bueno y malo de la palabra, ¿eh?
Sánchez,
la primera prueba de eso, fíjate, la vamos a tener con su compromiso real, que es la reforma laboral. Él ha sostenido públicamente que lo primero que haría al llegar a la Moncloa sería derogar la reforma laboral.
Del año 2012.
Yo quiero verlo. Quiero verlo porque ese es un compromiso con el que él acude a las elecciones, es un compromiso que le han exigido Podemos,
afeitará,
izquierda,
no derogará.
Y eso,
no afeitará, afeitado como un toro. ¿Sí?
Habéis hablado, bueno, no, él habló de derogación. Habéis hablado antes proyecto ideológico, recuperación, memoria histórica, al final todos los temas de igualdad, en fin, toda la estética de esta ingeniería social que efectivamente está ideologizada.
Por eso pregunto yo del neozapaterismo.
Pero ahora yo,
Manolo,
en ese ámbito
ingeniería
que dice,
social, simplemente
espera,
son otras opciones políticas. ¿Por qué es ingeniería social?
Porque creo que fractura.
¿Querer una reforma laboral u otra es ingeniería social?
No, yo me refiero a ingeniería social con la ley de memoria histórica y con muchísimas otras normativas que poco a poco, perdóname,
es una opción ideológica.
Bueno, es una opción ideológica y es la imposición ideológica de una serie de cosas forzadas a una parte de la sociedad que a lo mejor no quiere o no tiene por qué asumirlas o tiene el derecho y las libertades precisamente de lo contrario. Por ejemplo, en la memoria histórica. Es decir, convertir la memoria histórica en una especie de deber ideológico de toda la población española porque el señor Zapatero tenga o tuviera en ese momento tanto, eso es lo que considero un tema, un modelo ideológico de fractura social. Yo al menos lo considero
sí,
así.
Claro, pero
una cuestión de
sociales que
sí,
un poco autoritario,
me lo parece. Sí, porque la es mira, la ley de igualdad, que es una ley estupenda y perfectamente legítima, yo creo que nadie está contra la igualdad, lo que no puede convertirse es en una imposición que termine pervirtiendo la libertad, por ejemplo, de las empresas a la hora de configurarse un consejo de administración, con todo respeto. Pero no quiero entrar en el tema ideológico, quiero saber, por ejemplo, si lo primero, su primer compromiso, dentro de la determinación de la que habló Ignacio, que era derogar la reforma laboral, que además va a ser una exigencia de Podemos, si va a ocurrir. Y si empezamos con los afeites, ya no estamos con tanta determinación.
¿Y vas a decir?
No, que Pedro. Hay
pero lo diré de otra manera.
Habla tú, Ignacio.
No, solo una frase. Lo diré de otra manera. Yo creo que Zapatero quería el poder porque tenía un proyecto. Un proyecto iluminado, un proyecto como quieras, pero tenía un proyecto, quería hacer cosas. Y creo que Sánchez quiere el poder para tenerlo. Eso es todo.
No, yo creo que hay tres diferencias muy importantes.
A saber.
Respecto a la etapa de Zapatero. La primera y la más importante es que cuando Zapatero ganó sus elecciones en el 2004, el sistema político era un bipartidismo perfecto. O sea,
perfecto.
No, digo perfecto porque tengo el dato en la cabeza. En el 2008...
Digo perfecto porque al final nacionalistas son los
Sí, te he entendido. Pero fíjate que en el año 2008, los dos grandes partidos, es decir, Zapatero, el PSOE, el partido más votado, y el segundo, el PP, sumaban el 84% de los votos. En la última encuesta del CIS, el 46%. O sea que el contexto,
eso ya es una diferencia.
El contexto político es muy importante. O sea, ahora hay que pactar. Otra diferencia muy importante es que Zapatero, en sus primeras elecciones, yo creo que sacó como 148 escaños o algo así. Y Sánchez tiene 85, quiere decir que...
Bueno, 84, porque hay uno en el mixto.
Claro,
no va a ganar
eso es, 84.
Y, técnicamente 84.
Quiere decir que... Zapatero tenía un margen político que no va a tener Sánchez, porque va a tener que pactar, evidentemente.
Pactar con Podemos.
Con Podemos y con los nacionalistas.
Pero desde luego de base con Podemos.
Y la tercera diferencia, acabo rápido. La tercera diferencia, que también es muy importante, aunque no sea obvio, cuando estalla la crisis en el 2007, que le coge a Zapatero, 2008, todavía no estaban desarrollados los mecanismos de supervisión económica que hay ahora en la Unión Europea. Es decir, ahora es imposible que Sánchez haga lo que hizo Zapatero. Dice, sí. Bueno, pues me lanzo a gastar dinero y no me importa que el déficit suba al 7%.
Ese es el punto al que quería llegar. Yo creo que me parece...
Porque ya que les he metido los números, doy un dato que me proporciona Rafa Ribó desde Barcelona, que se está hablando mucho en estas horas, en esta noche, de Antón Costas, ex del Círculo de Economía, como miembro del gobierno de Sánchez.
Muy buen economista y una persona con una cabeza...
Y un guiño a Cataluña, que ahora llegaremos a Cataluña. Ibas a decir.
Yo creo que el tercer apunte que hacía Pedro García Cortángulo me parece el más relevante. Es decir, no es casualidad que ayer, cuando se notaba evidentemente que había llegado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, es cuando en el medio de su primera intervención dice: yo me comprometo a respetar estos presupuestos y a respetar los compromisos de España con la Unión Europea. Evidentemente el campo de juego que tiene el señor Sánchez para hacer política es muy estrecho. Es decir, esto ha cambiado. Y ya no solamente por ese aspecto económico, sino incluso en el aspecto de la valoración de la opinión de los ciudadanos con la corrupción. Es decir, yo creo que hasta el año 2012-2013, es decir, cuando en los momentos más duros de la crisis, cuando España llega prácticamente cerca de 6 millones de parados, un 27% de tasa de desempleo, una situación realmente dramática al punto del rescate, y surge el 15 de mayo, empieza la gente a valorar políticamente la corrupción. Sí, y hoy en día cualquier acto indigno del gobierno de Sánchez, que no sé si los tendrá, ojalá no los tenga, se va a ser muy censurado, porque ya no, la sociedad ya no acepta absolutamente nada. No acepta que una ministra no tenga un buen expediente académico, no acepta que un alto cargo mienta en su expediente académico. Y en el 2007 podía pasar eso.
Eso dependerá, no sucedió, dependerá a Carlos también.
Ha cambiado mucho.
Dependerá Carlos también del consumo mediático,
claro,
que se haga de esa corrupción.
Del escabeche que se haga de eso,
es decir,
en una televisión o en otra.
Quiero recordarte un dato, es que a la larga Felipe González, además de muchas pugnas internas, de enfrentarse a Alfonso Guerra, de tener un desgaste de 14 años de gobierno, Felipe González cae por la corrupción. Roldán, Fondo Reservados, La Filesa, etcétera, etcétera. Es decir, eso ocurrió, eso lo hemos visto ya año 95, año 96. Vivió un calvario en esa última legislatura, año 93, año 96.
Pero se nos olvidó.
Eso se ha...
Bien. Unos años.
Correcto. Y ahora, es decir, pero la sociedad...
Ahí lo vimos errores.
Pero ese nivel que tú dices de exigencia, no es de hartazgo de la ciudadanía respecto a la corrupción, perdóname, y creo que estaremos todos de acuerdo en esta mesa, que en los últimos años, siendo muy grave, siendo una golfada, lo dije el otro día en estos micrófonos, lo repito aquí, mucho de lo que ha hecho el Partido Popular o algunos dirigentes del Partido Popular, siendo una auténtica golfada, no me negaréis que aquí lo que se ha producido también es una doble vara de medir a la hora de la exigencia de responsabilidades, no solo ciudadanas, porque Rajoy siguió ganando elecciones, sino políticas. Hay dentro de esa necesidad, como dice Pedro, de que hay que alcanzar acuerdos, los acuerdos son una exigencia ciudadana. Votan en las urnas, votan unos partidos, dan una proporcionalidad, unas mayorías, y luego esos líderes se niegan a alcanzar acuerdos. Pero es que además de eso, la ciudadanía tiene un nivel de exigencia, de ejemplaridad, que depende del partido que cometa, del líder que cometa o de las dirigentes que cometan determinados errores o golfadas. Y eso es una cosa en la que España necesitará madurar un poco, porque creo que no se mide con el mismo rasero al chorizo de la derecha que al chorizo de la izquierda.
No sé, te recuerdo que en la Comunidad Valenciana, después de los primeros casos de corrupción, antes de que se fuera el Partido Popular de allí, fue revalidado por mayoría, absoluta, con muchísimos casos de corrupción ya.
Sí, antes de que empezara sí. Antes de que empezara la maquinaria de propaganda, amplificar de propaganda televisiva, el duopolio, amplificar de una manera desmesurada es poco, de una manera hiperbólica y en sesión continua la corrupción del PP, de una manera unilateral, o sea, lo demás, los seres, no, vamos a irnos a Murcia, que se ha saltado un semáforo un concejal del PP. Este era el tono. Pero no os engañéis, que Sánchez no ha hecho la moción por nada de esto. Claro. Sánchez ha hecho la moción porque se sabía condenado a la irrelevancia más absoluta, claro, si no asaltaba el gobierno.
Y estaba dando cuarto en algunas
porque
encuestas.
Porque se estaba comiéndolo ya a Ciudadanos. No podía poner distancia con Podemos, incluso en alguna encuesta Podemos lo sobrepasaba.
Sí.
Y no estaba en el Congreso, se iba a pegar una castaña descomunal. Y él sabe que el poder te suma un magnetismo, te cambia completamente las cosas. Tú estás en el gobierno y ya eres el protagonista.
Y seguro, si se produce alguna encuesta, seguro ya sale con mejores resultados.
No te quepa para menor duda. Y dentro de 3 meses, mucho mejor. Y llegará a las elecciones, primero a las territoriales y luego a las generales, llegará en una posición de ventaja. Él quería arrancar la carrera con 20 metros de ventaja, sobre todo sobre Ciudadanos.
Sí.
Y sobre Podemos también, aunque Podemos lo va a tener ahí siempre pisándole los talones porque tiene que pactar con ellos. Pero es que tiene que pactar con ellos para hacer cosas. Pero
Iglesias quiere gobierno.
Iglesias quiere gobierno y yo creo que le pueden dar algún caramelo.
Pero también Iglesias necesita al Partido Socialista, porque si quiere sus...
El abrazo que le ha dado hoy lo ha demostrado, que lo necesita. Menudo abrazo,
Ya
que había marcado un gol Sánchez.
Al final, ayuntamientos del cambio necesita al Partido Socialista.
Han gritado, si se puede, Podemos, socialistas.
Si se puede, Podemos, con algún socialista jaleando también.
Con ecos bolivarianos, ¿no? Yo creo que le van a dar algo, no un ministerio, probablemente... Es posible que algún ministerio a alguien independiente de la órbita de Podemos, pero luego el poder es muy grande y está la televisión, empresas públicas, organismos, ahí le van a repartir.
Yo preveo que esa alianza, que es una alianza contra natura...
¿Cuál es contra natura?
Es la del PSOE y de Podemos.
Estoy de acuerdo.
Se va a quebrar muy pronto.
Sí.
O sea, Sánchez, y esto se lo he oído decir a él, o sea que esto sí que no es ninguna interpretación, Sánchez piensa que el único espacio de crecimiento del PSOE y su futuro depende de que sea capaz de arrebatar votos a Podemos.
Claro,
sí. Es quien se los ha quitado.
Y todas las estrategias que él ha hecho hasta ahora han ido orientadas a ocupar un espacio central y presentar a Podemos como una organización extremista. Por lo tanto, o sea, en esa pugna por la hegemonía de la izquierda, yo creo que se va a producir un choque más pronto que más tarde entre Sánchez e Iglesias.
Yo estoy muy de acuerdo.
Sí, pero será entre el presidente del gobierno e Iglesias, que
claro,
ya no es lo mismo.
Claro, hay dos factores. Uno, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y es verdad que llegar al poder y llegar a la Moncloa revitaliza una figura, te amplificará en las encuestas. A medio plazo y a corto plazo probablemente. Pero 2 años es tiempo también. Quiero decir, el poder...
Una semana,
el poder,
una eternidad.
El poder, desgasta, ¿eh? El poder desgasta, lo hemos visto con todos. No sé si Pedro Sánchez, que insisto, tiene 85 diputados y como acabáis de recordar estaba cuarto en algunas encuestas, que lo que ha ocurrido, que es una cuestión de política real, no se convierta ahora mismo en un hiperliderazgo virtual, que no lo tiene. Es verdad que estar en la Moncloa le va a fortalecer su proyecto. Nadie en el Partido Socialista levantará ya la voz sobre nada.
El foco que le pone.
Evidentemente. Pero de la misma manera que en esta especie de operación relámpago, que yo creo que estaba prediseñada de hace mucho tiempo, más allá de eso, hará lo mismo cuando llegue el momento con Pablo Iglesias. El objetivo del Partido Socialista pasa por recuperar 3-4 de los 5 millones de votos que tiene Podemos. No en negociar con Pablo Iglesias nada o repartirle un cargo pues en la SEPI, en televisión o darle el CIS. No pasa por ahí. Yo creo que Pedro Sánchez en una cosa siempre ha sido consecuente. Es verdad que no es un gestor, es verdad que no es un gestor del poder. Es un gestor orgánico de un partido, es decir, domina el partido de una manera brutal. Lo ha demostrado con los varones, con los críticos y con la resurrección. Pero es que a partir de ahí, los resortes que pueda utilizar, no solo partidistas, sino del poder, los van a volcar necesariamente contra Podemos, porque es quien le ha quitado 4 millones de votos o 5 millones de votos al Partido Socialista en 2 años.
Pero fíjate, yo
puedo estar de acuerdo, porque ninguno de nosotros y la opinión pública no se chupa el dedo. Sabe realmente que cada uno tiene sus intereses políticos y en cierta medida es legítimo. Pero yo me gustaría hacer una reflexión más de carácter de fondo. Si tenemos un problema en nuestro sistema democrático, si eso es cierto. Es decir, no somos capaces de generar gobiernos estables. Correcto. En un momento en el que hay una dispersión del voto.
Bien.
Ciudadanos quería unas elecciones inmediatas cuando entre Ciudadanos y el Partido Popular sumaban 169 diputados, a 6 de la mayoría absoluta. Es decir, y así queríamos unas terceras elecciones en 3 años, que es verdaderamente en ningún país de Europa del año 1945 ha ocurrido eso. Pues aquí, un partido como Ciudadanos quería 3 elecciones en 3 años.
Con un agravante, Carlos.
Y entonces, ¿por qué no hacemos una reflexión sobre nuestro sistema político? ¿Por qué falla tanto? Porque a mí me da igual ahora que el gobierno de Pedro Sánchez caiga en 6 meses, pero es que vamos a tener el mismo problema dentro de muy poco tiempo.
De acuerdo.
Y yo creo que hay que hacer de alguna manera alguna reflexión de carácter general que desgraciadamente no la hacen los políticos.
Te voy a hacer una que evidentemente no sirve para nada,
¿qué diría Rajoy?
De charla de amigos, pero que a mí me parece absolutamente esencial. Porque el árbitro de ese desequilibrio siguen siendo los nacionalistas. Hasta que no se haga un pacto, que se cumpla, un pacto de Estado, no hace falta ponerlo escrito, que se cumpla, por el cual los nacionalistas no sean decisivos y los diputados que falten a un bloque de mayoría se los entregue a su adversario de oposición para evitar el chantaje nacionalista, que sigue siendo el principal problema del Estado y lo va a ser por bastante tiempo,
y en concreto Cataluña,
hasta que eso no ocurra, no tendremos ninguna estabilidad política, porque tendremos el destino de España en manos de partidos que quieren destruir España. Digo así, destruir España, o sea, romperla.
Romper el modelo constitucional del 78.
Hay países de nuestro entorno que lo han resuelto. Lo que pasa es que aquí lo consideramos un tema tabú. Vamos a ver, esto es... en Alemania, vamos a ver. Yo estoy convencido, después de lo que pasó cuando Rodríguez Zapatero deja el poder, abriendo el melón del Estatuto de Cataluña, que un tribunal constitucional, por cierto, de mayoría propuesta en su momento por el Partido Socialista y por presidencia avalada por un Partido Socialista,
con recusaciones por medio,
derogó, no había ninguna una sola recusación de Pérez Trumps, que había
rompía el equilibrio.
No rompía, porque falleció un magistrado y había 11, es decir, los votos estaban lo que estaban, pero bueno, independientemente de eso, Carlos, no voy a entrar ahora en aquel asunto.
Venga, quiero preguntar por Cataluña.
Se abre un melón territorial en España, se abre un melón irresponsable que no se termina de cerrar bien. A partir de ahí, ni Mariano Rajoy ni Pérez Rubalcaba, cuando asume la Secretaría General del PSOE, ven venir era difícil, lo que ha ocurrido después con el populismo, con las opciones centristas, con la nueva política, etcétera, etcétera. En Alemania esto se ha resuelto con la amenaza de partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, populismo, verdes, etcétera, etcétera. Se ha resuelto. Eso tiene, dices, nuestra democracia tiene un problema. No, nuestra democracia o nuestro sistema no. Lo que tiene un problema es nuestra partitocracia.
No, yo creo que hay profundas, vamos, razones históricas. O sea, España es un país cainita. Es decir, no hay que más que ver el periodo de Fernando VII, el trienio ominoso y luego las guerras carlistas.
Todo el 19.
Todo el 19 y todo el 20. O sea, sí. La inestabilidad política casi todo. O sea, España es un país cainita y eso lo ha reflejado muy bien Pedro Sánchez, al que hemos oído por lo menos 20 veces decir: jamás pactaré con el PP nada. Sí, o sea, eso lo decía. Sí, sí. Y de hecho, eso le costó el cargo. Por
y quería
eso
preguntaros
fue,
antes de que se nos vaya el tiempo. Que se nos vaya el tiempo, sí.
Medio segundo,
sí,
decir, los alemanes yo creo que no lo han solucionado poniendo partidos ilegalizar. Se ha solucionado porque en el frontispicio de la Constitución alemana aparecen los Länder, el nombre de los Länder. Y tiene una cámara territorial que es el Bundesrat, donde se discuten los temas territoriales. Y en España, la Constitución dice que el Senado la Cámara de territorial y ningún partido político se ha puesto a trabajar para resolver ese problema.
Porque el PP y el PSOE de allí se han puesto
de acuerdo.
La pregunta
es, ahora, ¿a qué se ha comprometido Pedro Sánchez ya con el gobierno de la Generalitat para tener los votos de Esquerra Republicana y del PDeCAT? Porque ya le está diciendo Torra, al que la semana pasada Sánchez llamó racista y el Le Pen español, le llamó tres cosas, Le Pen español y racista. Y ya veremos si se reúne con él o no, que asuma riesgos y que abra un diálogo de gobierno a gobierno. Y se espera que haya un gesto por parte del gobierno de España a la Generalitat. Y lo que vienen reclamando en los últimos días la Generalitat es el control financiero.
Sí, entonces, es lo
primero. La pregunta es, ¿qué ha negociado Sánchez? Yo creo que el presidente del gobierno, cuando lo sea, deberá explicar qué ha negociado para su investidura con los independentistas catalanes para obtener su voto. Y la pregunta es si ha negociado la recuperación inmediata del control de las finanzas de la Generalitat.
Es lo primero que le han reclamado hoy en el patio del Congreso. Yo estaba en la televisión en una entrevista que le han hecho en directo y Carles Campuzano le ha reclamado el cese de la intervención financiera y la derogación del decreto que permitía la salida express de las empresas,
sí,
de Cataluña, entre otras cosas.
Es
Yo creo que lo que haya negociado Sánchez lo va a negar, lo iremos sabiendo poco a poco. Gestos va a haber inmediato.
Ay,
por ejemplo, habrá algún ministro proclive catalán, proclive
de
la tercera vía, etcétera. La intervención financiera se puede mantener legalmente y no ejecutarlo de facto, por ejemplo. Luego hay otro factor, a mi juicio, que puede ser decisivo, que es el cambio de la fiscalía del Estado.
Claro.
Que es que el fiscal ha cesado hoy, es que el fiscal dimite con el gobierno.
Claro.
O sea,
es que dependiendo de quién sea designado fiscal general del Estado, vamos a tener muchas señales de lo que puede llegar a ocurrir.
En el juzgado de Llarena, quieres decir.
No, el juzgado de Llarena ya es competencia de Llarena. Lo que pasa es que...
No, pero digo lo que le pida el fiscal a Llarena.
Claro, ahí estamos en fase de procesamiento y tiene que haber una acusación, pero las acusaciones se pueden matizar, las acusaciones en fase de juicio oral se pueden negociar, se pueden pactar, es relevante. Ojo, y lo digo porque volviendo a la idea del zapaterismo antiguo, dijimos que hubo un fiscal general del Partido Socialista que dijo que había que mancharse las togas con el barro del camino. Me temo que en eso sí volvemos a un neozapaterismo.
Pues estas son las primeras claves de este día, de lo que va a ocurrir mañana, del cambio de gobierno, del cambio de presidente del gobierno, que hemos analizado esta noche en La Linterna, esta tertulia especial hoy viernes, que terminamos aquí a las 10. La Linterna va a seguir encendida, por supuesto, unos minutos más y contaremos los periódicos de mañana. Y le doy las gracias a Carlos Sánchez. Hasta la próxima, Carlos.
Adiós,
gracias
Juan,
por tu tiempo
noches.
Y tu análisis. Gracias, Manuel Marín.
Muy buenas noches.
En medio Manolo, gracias por el viaje a Santander también. Que bien,
nada,
que vas y vienes.
Ya ves que hoy me he sentado con un Sánchez al lado.
Ya te
mandamos mucho, ahora ten cuidado.
Lo mismo te digo, Pedro García Cuartango.
Hay que redecorar la vida.
Ya has estado hoy de vuelta a Santander.
Estábamos mejor en Santander esta mañana.
Esta mañana estábamos bien. Bueno, Ignacio Camacho, gracias por estar aquí este viernes.
Placer, buenas noches.
Camino de las 10 de las 9 en Canarias, por supuesto, a esa hora de La Linterna, como cada día, noticias.
Espejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, Salud de la Linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia con Faustino Catalina, como cada viernes. Antes terminamos de contar y analizar las noticias de este día. Lo último es la muerte de dos militares en el campo de tiro de Pájara en Fuerteventura. Última hora COPE en Canarias, Santiago Morollón.
De momento apenas hay información, pero se confirma la muerte de los dos militares en el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura. Se trata de dos soldados que fallecieron al volcar el vehículo blindado en el que se desplazaban un BMR en la celebración de unas maniobras militares. No es la primera vez que esto ocurra. En 2009 ya falleció otro militar en el mismo lugar y también en un accidente con este tipo de vehículos.
Esa es la última hora que nos llega desde las Islas Canarias, desde la redacción de la cadena COPE en Canarias. Las noticias de este día pasan por el cambio de ciclo. Que sabe, en España a partir de hoy la legislatura no estaba agotada, ni mucho menos. Pedro Sánchez, recién investido presidente del Gobierno, tomará posesión del cargo mañana a las 11 ante el Rey en la Zarzuela. Asisten los presidentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo y del Constitucional y, por supuesto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en calidad de notario mayor del Reino, ministro de Justicia en funciones. El secretario general del PSOE ha logrado sacar adelante la moción de censura gracias al apoyo de el Todos contra el PP, salvo Ciudadanos. El apoyo de Podemos, nacionalistas vascos y separatistas catalanes y también los epígonos de ETA, Bildu. Eso va a tener un coste, unos riesgos y son conscientes de ello en el PSOE. El primer reto que le espera a Sánchez es perfilar el nuevo gobierno de España, que es inmediato, este fin de semana, Ricardo Rodríguez.
El relevo en tiempo récord llevará a Pedro Sánchez a tener cerrado la próxima semana, previsiblemente a mediados, un gobierno. Si el nuevo presidente ya tiene pensado quiénes integrarán su gabinete monocolor, que se anuncia de alto perfil político, pequeño y paritario, se lo ha comunicado muy pocas personas. Las quinielas señalan a Carmen Calvo, Margarita Robles, Adriana Lastra, Pachi López, Jordi Sevilla, David Vegara, Josep Borrell, entre otros. Para llevar con éxito todo el proceso abierto, Sánchez ya ha sido asesorado por José Enrique Serrano, el ex jefe de fontaneros de la Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. La rumorología reserva a José Luis Ábalos para ejercer de portavoz del exiguo grupo parlamentario socialista, apenas 84 escaños. En la bancada está inoculada la sensación de vértigo ante el regreso al poder en las condiciones que lo hace Sánchez, una operación definida por algunos como de alto riesgo para las propias siglas. Según las cuentas del PSOE, las tareas en mente del presidente podrían llevar en torno no año o año y medio de mandato.
El presidente saliente Rajoy se ha despedido de su equipo más cercano compartiendo un ágape esta tarde-noche en Moncloa y ha habido un aplauso, un cariñoso aplauso de todos los que estaban allí a Mariano Rajoy. También ha estado ultimando detalles de su traslado a su domicilio particular en Madrid. Rajoy se despedía antes del Congreso y de los españoles dando la enhorabuena a Pedro Sánchez y felicitándose por haber dejado a su juicio y al juicio de muchos un país mejor del que encontró en 2011. Rajoy ha dado las gracias y no ha concretado qué hará a partir de ahora, tampoco si seguirá sentado en su escaño ahora ya en la oposición. Poco a poco iremos sabiendo todo. María Daván.
El futuro de Mariano Rajoy es a día de hoy una incógnita, pero en el PP todos coinciden en una cosa: hará lo que él quiera hacer. De momento, lo que ha querido es reunir el próximo martes al comité ejecutivo de su partido para analizar la situación y ahí quizá dé ya alguna pista. Rajoy subía hoy por última vez a la tribuna de oradores del Congreso como presidente. Lo hacía para felicitar a Sánchez, agradecer a los españoles y a su partido su apoyo y entonar el "Misión cumplida".
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Algunos no descartan que Rajoy siga en su escaño durante un tiempo para no desdibujar al partido. Después aseguran podría convocar un congreso extraordinario para realizar una sucesión ordenada. La clave está en evitar las guerras internas, aunque con lo abrupta e injusta dicen que ha sido su salida, pocos se atreverán a hacer leña del árbol caído. Y hay quien piensa que este desastre puede ser incluso una oportunidad para fortalecerse y recuperar en este año y poco que queda de legislatura el favor de los votantes.
Como les decía, el primer reto que tiene Pedro Sánchez sobre la mesa es la formación de un gobierno, elegir las piezas para ese ejecutivo, y ya le llegan ofertas, por supuesto, desde Podemos, donde ven una oportunidad de tocar poder. De eso dan fe los gritos hoy en el Congreso de los diputados de Podemos, el sí se puede bolivariano, Ángela Sánchez.
Pablo Iglesias pide a Pedro Sánchez un gobierno fuerte e integrador y para ello le recuerda que en Podemos están disponibles. Tras celebrar el logro de Sánchez como propio, Iglesias lo tiene claro, tendrá que hablar con Sánchez, pero debería formar un gobierno de coalición.
Eso depende del presidente, nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador y estamos a su disposición.
Albert Rivera teme precisamente que los socios de Sánchez, especialmente los independentistas, profundicen en la crisis abierta en Cataluña. El líder de Ciudadanos insiste en que harán falta unas nuevas elecciones cuanto antes.
Haremos una oposición firme, una oposición leal a los españoles y, eso sí, prepararemos un proyecto alternativo, desde luego, a este gobierno Frankenstein y al bipartidismo en general, porque creo que estamos sin duda ante el fin de una etapa.
Socios que también empiezan ya a hacer reclamaciones, los independentistas piden al nuevo presidente que empiece a tener gestos que demuestren el acercamiento que prometió en su discurso.
En el gobierno intentan asimilar un desenlace que la oposición buscaba desde hacía tiempo, solo faltaba el pretexto y eso llegó con la sentencia de la trama Gürtel, conocida la pasada semana. La votación de hoy quedaba con una ganadora Sánchez. Era la conclusión de dos días intensos en el Congreso que dejaban muchas escenas, imágenes, momentos que nos resume Susana Moneo.
Todo se podría resumir con una conversación. Alguien coincide a la salida cerca de la verja con la vicepresidenta y le dice: me alegro de que os vayáis. Ella responde: es la democracia. Y esa persona insiste: ya, ya, pero me alegro de que os vayáis. Y repite la vicepresidenta: a mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia. Era Monedero, quien minutos antes había saltado en la tribuna de invitados coreando con los diputados de Podemos «Sí se puede». Euforia en las filas de la formación morada. Seguían gritando sus consignas incluso fuera del Congreso, junto a varios grupos de afines instalados en la carrera de San Jerónimo. Siguen moviendo la calle, mientras en el PP no terminaban de creérselo. Hernando emocionado. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llorando, al igual que varias diputadas, y su homenaje a Rajoy a la salida al grito de «presidente». Algunas diputadas del PSOE intercambiaban teléfonos con otras de Podemos y Ciudadanos en segundo plano, muy enfadados por las acusaciones de Hernando. En el pleno, desde una y otra bancada, se habían dedicado diversos gestos. Se había oído un «gracias Rivera» desde las filas populares. Bajo la atenta mirada de su familia estaban sus padres, su hermano y su mujer. Sánchez había plasmado la imagen de ese día con una foto de familia con su grupo. Saludó uno a uno, pasó gran parte de la tarde en las dependencias de su grupo en el Congreso y se pide discreción. No hay euforia. Paso a paso, dicen.
Por cierto, que también mañana toman posesión de sus cargos los nuevos consejeros del gobierno de la Generalitat que preside el ultranacionalista racista Quim Torra, quien esta misma tarde pedía a Sánchez que abra el diálogo y que sea valiente, que arriesgue, mientras en Alemania la Fiscalía ha vuelto a pedir la entrega a España del fugado Puigdemont por un delito de rebelión. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los fiscales alemanes han solicitado hoy nuevamente la entrega a España de Puigdemont por los cargos de rebelión y malversación de fondos, señalando que el material facilitado a posteriori por las autoridades españolas no solo no es contradictorio, sino que prueba de forma manifiesta la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Cataluña el día del referéndum y que son atribuibles, dice el escrito al acusado. El tribunal debe ahora valorar esa solicitud y en primer lugar se dirigirá a los abogados alemanes de Puigdemont, que hoy han saludado en tono triunfal la nueva formación de gobierno en Madrid y que en una escueta declaración han señalado que la presentación de la solicitud de extradición por parte de los fiscales brinda a su cliente finalmente la posibilidad de tomar posesión de forma completa y en detalle contra la petición de entrega de España. Se espera que a lo largo de este mes el Tribunal de Schleswig-Holstein tome finalmente su decisión.
En Italia ya tiene nuevo gobierno a falta de que los ministros sean investidos en el Parlamento. Todos ellos han jurado su cargo y ante el presidente de la República, Mattarella. El primero ha sido, como no puede ser de otra manera, el nuevo jefe de gobierno, Giuseppe Conte. Roma, Eva Fernández.
El nuevo ejecutivo ha jurado sus cargos casi tres meses después de las elecciones generales. El vicepresidente y ministro de Interior, Matteo Salvini, tiene muy claro cuáles serán sus próximos movimientos.
C'è la questione immigrazione che è ancora calda.
Está la cuestión de la inmigración, un tema muy caliente. Pediré a todos los implicados información sobre cómo se pueden disminuir las llegadas y aumentar las expulsiones. Este es uno de los temas principales sobre los que trabajaré. El gobierno deberá someterse en los próximos días a la investidura tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados, algo que se da por descontado puesto que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga suman mayoría. En estos momentos se celebra una recepción en el Palacio del Quirinal por la Fiesta de la República.
Una cosa más, se confirma que este mes habrá cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. El presidente Trump y el dictador Kim Jong-un se verán en Singapur. Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump anunciaba que la cumbre con Corea del Norte, con Kim Jong-un, se celebrará tal y como estaba previsto el próximo 12 de junio en Singapur. La quieren, decía Trump, refiriéndose a Corea del Norte y a la cumbre. Creemos que es importante y que sería un error si no la tuviésemos. El anuncio del presidente se produce tras reunirse en la Casa Blanca durante más de una hora con el enviado especial de Kim Jong-un, que le ha entregado una carta del presidente norcoreano. Trump afirmaba que la cumbre de Singapur será la primera de varias y que se trataba de iniciar un proceso para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte. Una cumbre, además, que podría tener una gran implicación histórica, ya que en la misma, según el presidente Trump, se podría firmar formalmente la paz entre las dos Coreas.
Va terminando este viernes 1 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo,
la linterna.
La Audiencia Nacional no ha contemplado el delito de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Los 8 acusados han sido condenados a penas de entre 2 y 13 años de prisión por atentar contra agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Visa continúa investigando por qué se ha interrumpido en Europa su servicio de pagos electrónicos con tarjeta. Los clientes pueden acceder a su dinero en los cajeros y a través de la tarjeta Mastercard. En lo que llevamos de día han sido rescatados más de 300 inmigrantes en aguas del mar de Alborán y del estrecho de Gibraltar. Entre ellos hay varios menores, 3 son bebés. Y en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado la excarcelación de 39 opositores al régimen de Nicolás Maduro. Encabeza la lista Daniel Ceballos, líder de la oposición y dirigente del partido de Leopoldo López.
Y en las ventas Feria de San Isidro, tarde de pasión y polémica, con Cayetano Rivera, que ha cortado la única oreja del festejo, testigo Sixto Naranjo.
Y es que más allá de la oreja paseada por Cayetano en el tercero, lo que ha salido a flote ha sido su personalidad en el lote que ha tenido, su raza y no volver la cara pese a un ambiente en su contra desde un sector de la plaza. Ese tercero le toreó con temple y empaque y al sexo le recibía por tagallola. Lástima que después haya durado un suspiro en la faena de muleta ese toro. El resto de la corrida ha estado marcado por el desfondado juego de la segunda corrida de Victoriano del Río en este San Isidro. Sebastián Castella y José María Manzanares, sin suerte, se han ido de vacío de este festejo.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 1 de junio a luz de la linterna en la cadena COPE. Comienza un fin de semana de nuevo marcado por la inestabilidad. Nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
Que el fin de semana de nuevo viene marcado por la inestabilidad. Las condiciones de inestabilidad en toda la mitad este peninsular van a ser generalizadas, ¿no? Se notará un poquito un descenso de temperaturas en toda España. Estamos hablando de 1 o 2 grados como máximo, o sea que nada destacable. Y bueno, pues en Canarias en principio no hay riesgo de precipitaciones ni sábado ni domingo, ¿no? El domingo, Juan Pablo, bueno, pues esa bolsa de aire frío que de nuevo se descuelga en las próximas horas, ¿no?, desde el Atlántico, se va a ir desplazando hacia el noreste, hacia Cataluña, Aragón, y la zona de más inestabilidad el domingo va a ser esa, ¿no?
Las 10 y 13 minutos, enseguida preguntamos en las redacciones de los principales periódicos de Madrid y Barcelona cómo van a contar mañana a sus lectores lo que ha ocurrido en este día en España.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. tenemos tiempo todavía en esta linterna de hoy, la cadena COPE, de anticipar lo que van a contar mañana los periódicos, como cada uno de los periódicos principales de Madrid y Barcelona, que habitualmente, por supuesto, contamos también cada noche aquí en la linterna, pues hoy en conexión con las redacciones de estos medios, pues podemos saber cómo titulan mañana y cómo explican a sus lectores lo que ha ocurrido y qué opinión tienen de lo que está sucediendo. José Manuel Calvo es director adjunto de Opinión del País. Hola, José Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Pablo.
¿Cómo cuenta mañana El País la noticia del cambio de presidente del gobierno y cuál es la opinión del periódico?
Bueno, a cinco columnas, Sánchez presidente, con tres sumarios. El líder socialista tomará hoy posesión de su cargo ante Felipe VI, el nuevo presidente tendrá solo unos pocos días para formar gobierno y dirigentes del PP piden cambios en un congreso extraordinario. Hay una gran foto de Uli Martín, que es Sánchez posando ante los fotógrafos en el congreso. En cuanto a la opinión, sí. Nuestro editorial se llama Nueva Etapa. Y tiene este sumario. Sánchez deberá formar un gobierno sólido que favorezca la estabilidad.
Nueva etapa con vocación de durar, es decir, que agote la legislatura.
No, con vocación de que favorezca la estabilidad. Pero dentro de la editorial, tanto hoy como ayer, como en los últimos días, sí, lo que pedimos es elecciones cuanto antes.
¿Y cuanto antes podría ser, por ejemplo, la vuelta de verano en los cálculos que se están haciendo, ¿no?
Me parece un poco más antes que cuanto, pero en fin, elecciones cuanto antes, dejémoslo ahí.
Elecciones cuanto antes. José Manuel Calvo, director adjunto de Opinión del País. Gracias, compañero.
Muchas gracias.
Buenas noches. Enrique Hernández es el director del periódico de Cataluña. Director, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿El titular de mañana?
Pues parecido al del País, pero a la inversa. Presidente Sánchez.
Presidente
con
Sánchez.
Con una foto. Nos hemos creído que por ser la primera vez que en España se conforma un gobierno, no de coalición, pero sí apoyado, sí, con una fuerza de izquierda externa muy potente como es Podemos, nosotros nos tomamos la portada con la foto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y destacamos también que el presidente electo va a conformar un gobierno muy político, porque va a necesitar mucha capacidad de negociación para sacar adelante algunas reformas en el Parlamento, en el Congreso, uh-huh, y que su voluntad es perdurar hasta menos de un año, según nuestras informaciones.
¿Menos de un año?
Al menos un año. Las perspectivas que tiene el Partido Socialista es que cree que necesitará este semestre para intentar al menos aprobar un presupuesto, aunque no lo consiga, uh-huh, y lo más factible sería hacer coincidir las elecciones generales con las europeas, municipales y autonómicas, aunque hay voces en el partido que sostienen que, como el mismo Podemos, como ha dicho Podemos, no se fuera del PSOE, sí, que se podría ir más allá.
¿Qué señal puede emitir Pedro Sánchez a Cataluña, a la Generalitat de Cataluña? ¿Cuál es la señal que se espera ahí en Cataluña?
Los partidos centrales del independentismo, porque ahora hay que distinguir entre los partidos centrales y los excéntricos,
sí,
cuando hablo de excéntricos me refiero a Junts per Catalunya o más adelante al presidente Puigdemont en Berlín, los partidos centrales, Esquerra y PDeCAT, que son los que han propiciado la investidura de Sánchez,
sí,
son conscientes de que no pueden esperar que se les concedan sus deseos por irrealizables, pero sí que sea una etapa de diálogo en la que se puedan desbloquear algunos asuntos de gestión autonómica,
uh-huh,
en términos financieros, y creo que allí, en ese terreno, y quizá tal vez, aunque sea muy complicado, y audaz decirlo incluso, quizá la situación penitenciaria de los ex-consejeros presos preventivos, en la situación penitenciaria me refiero más que nada a su situación física, sí, su ubicación física,
sí,
en Madrid,
sí,
su posible traslado a Cataluña es uno de los asuntos que puede estar encima de la mesa, sin perjuicio de lo que pueda pasar después durante el juicio.
Enrique Hernández, director del periódico de Cataluña. Gracias por estar en la cadena COPE, La Linterna. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Isabel García Pagán es subdirectora jefa de política de La Vanguardia. Hola, Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo cuenta La Vanguardia esta noticia mañana?
Bueno, pues explicamos que Pedro Sánchez ha tomado el mando y está ya trabajando en su nuevo gobierno.
Uh-huh. ¿Y la opinión del periódico sobre este cambio?
Bueno, el diario mañana hace un editorial explicando que, más allá de la excepcionalidad del momento y del trámite parlamentario vivido ayer y hoy en el Congreso, se demuestra que la democracia funciona. También ha sido así como lo ha manifestado Mariano Rajoy al despedirse del Congreso, e incluso la vicepresidenta Santa María, en ese enfrentamiento que ha tenido en la calle con Juan Carlos Monedero, ¿no?
Sí.
Explicando que no le gustaba que vinieran, pero que era la democracia.
Uh-huh.
El diario lo que siempre ha hecho es una apuesta por el diálogo y porque las relaciones entre los partidos no tengan como base la confrontación, sino el objetivo de llegar a acuerdos.
¿Estáis manejando en La Vanguardia alguna quiniela en la que entre algún catalán en el gobierno de Sánchez? Por ejemplo, nosotros hemos contado el nombre de Antón Costas. ¿Llega algún nombre a La Vanguardia?
Antón Costas hoy tenía un debate complicado en el Cercle de Economía en las jornadas de Sitges con representantes de todas las fuerzas parlamentarias en Cataluña. El candidato perfecto siempre es Miquel Iceta, con experiencia y cintura también en la Moncloa. Y hay otros candidatos, está Meritxell Batet y también está David Vegara, que estaba estos días también en el Cercle de Economía.
Sí, sí, que sonó como subgobernador del Banco de España también. Isabel García Pagán, subdirectora jefa política de La Vanguardia. Gracias, Isabel. Hasta la próxima.
A vosotros, buenas noches.
Está Pedro Narváez, que es subdirector de La Razón. Hola, Pedro.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo
contáis mañana la noticia del cambio de presidente del gobierno?
Pues mira, lo primero que vamos a contar mañana es el primer veto a Sánchez, que lo he estado contando esta noche en la linterna. El veto a Sánchez de sus socios, el veto a los presupuestos que han presentado Podemos, PDeCAT, RC, Bildu y Compromís en el Senado, con lo cual el líder socialista pues parece que puede tener dificultades o se ve sus primeras debilidades con sus socios para tener un gobierno estable. Sí. También hablamos de las quinielas, ya que estés hablando de quinielas. Él dice que algunos ya se ven ministros, pero no le va a sonar el teléfono y que habrá guiños a Podemos, también lo habéis comentado. Habrá guiños a Podemos, aunque no se espera que ningún miembro de Podemos entre en el gabinete, pero que sí pueda ser algún cargo, digamos, simpatizante o representativo, cercano a la formación populista, ¿no? En las quinielas también...
¿Hacéis quiniela o no? ¿Quién? ¿Sale alguien o no?
En las quinielas te decía Meritxell Batet, Carmen Calvo...
Sí.
Jordi Sevilla, Margarita Robles, los nombres que están sonando. También Antón Costa, que lo habéis mencionado.
Antón Costa está sonando para economía,
en la tertulia, efectivamente. Sí. Y luego también otro asunto, que es cómo va a quedar el asunto del tema catalán, ¿no? Y es una parte importante, es el relevo que va a haber en la Fiscalía General del Estado, si va a seguir las mismas directrices que hasta ahora ha llevado Sánchez Melgar, o si por el contrario va a cambiar de criterio a la hora de tener en cuenta la causa del proceso. Daros cuenta que del fiscal general depende, por ejemplo, la acusación a Trapero. La acusación a Trapero depende exclusivamente del fiscal, por ejemplo. Entonces ahí puede estar... de alguna forma, a lo mejor, algo de lo que haya podido pactar el nuevo presidente Sánchez con los independentistas.
Pedro Narváez, subdirector de La Razón. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta adiós. Buenas noches.
Quedan dos conexiones, con dos habituales, además de la linterna. Jorge Bustos, jefe de Opinión del Mundo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo.
Y Juan Fernández Miranda, jefe nacional de ABC. Hola, Juan.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
A ver, Bustos, mañana, titular del Mundo y opinión, que te la sabes bien.
Bueno, abrimos con la decisión de Sánchez de negarse a las peticiones de Podemos de incluir miembros de Podemos en el gabinete. Va a intentar un gabinete monocolor de ministros del Partido Socialista, bien consciente de que debe evitar el intento de fagocitación de Iglesias y de Podemos, escenificado, por cierto, hoy en esos gritos de sí se puede, para hacer pasar como una victoria de Podemos lo que ha sido una victoria del PSOE, por lo menos de Pedro Sánchez. Uh-huh. Y bueno, va a intentar ese gabinete, resistir las presiones, intentar un gobierno que nominalmente y en la significación de algunas medidas esté todo el día presumiendo de izquierda, pero que se ciña a la ortodoxia económica. Porque es muy consciente de que la estabilidad, empezando por gobernar con los presupuestos del Partido Popular, Ciudadanos y el PNV.
Sin duda.
Entonces va a tener que nalgar entre esas dos aguas, sabiendo que eso va a acabar tirando de las costuras de un gobierno muy débil, porque evidentemente sus socios le van a pedir, a cinco grupos ya han puesto un veto a los presupuestos, que no va a llegar a ningún lado, porque no tiene la mayoría absoluta del Senado, pero evidentemente se va a mover en esa tensión de intentar, de una forma cosmética, presumir de progresismo, y sin embargo, ceñiéndose en la política económica a la ortodoxia que manda desde Bruselas.
Juan, en ABC mañana.
En ABC abrimos mañana con una enorme foto del estrechón de manos de Sánchez con Rajoy, esa mano blandita que le deja Pedro Sánchez, y un titular muy contundente, un gobierno sin timón. Y destacamos dos cuestiones importantes en portada. La primera es que los socios independentistas ya están empezando a ponerle problemas a Sánchez, el veto del que hablaba ahora Jorge, y la primera fricción con Podemos a cuenta de si se nombra algún miembro de este partido en el gabinete de Sánchez, algo que no va a suceder, pero que ya revela las intenciones de Pablo Iglesias de poner en un brete a Sánchez. Y una segunda historia que yo creo que es interesante, que tiene que ver con el futuro del PP, porque las primeras fricciones están empezando a llegar, dado que Génova está avisando ya de que quien manda ahora es el partido.
Claro, que es lo que tienen, el partido. Por cierto, en 20 segundos cada uno, Bustos, el gesto de Monedero poniéndole las manos encima a la vicepresidenta, ¿te imaginas si hubiera sido un diputado del PP que le pone las manos a Irene Montero?
¿Te imaginas? Es infame.
Me alegro de que os vayáis.
Es un gesto infame porque no solo le pone las manos. Si te ves el vídeo entero, sí, la sujeta. Soraya intenta quitarse las manos.
No puede.
Y el otro le está echando el chorreo, le está impidiendo.
Y tienes que ver al escolta, a la Policía Nacional, mirando las manos de Monedero.
Es un gesto que un cierto aroma chequista. Sí. Es un gesto de yo vengo aquí y te voy a espetar mi revanchismo en la cara. Este es el gesto. Y no ha gustado ni siquiera en muchos votantes de Podemos. Yo, por lo menos, por lo que he
sido muy machista.
Redes,
Es machista.
Es reaccionario, es un gesto que da un cierto intimidación y miedo.
¿Tú qué dices, Juan,
del gesto? Pues que me parece impresentable, creo que revela el personaje. Hay que saber perder y hay que saber ganar también. Y Podemos, en manos de Ciudadanos...
Y que hubiera ganado además Monedero, que no ha ganado nada.
Bueno, ha ganado, sí ha ganado algo, que es echar al Partido Popular, que muchos de los votantes de Podemos y muchos de los dirigentes de Podemos parece que es el fin último de su existencia.
Ahí lo dejamos. Jorge Bustos, Opinión del Mundo, compañero de La Linterna también. Gracias, Bustos. Adiós.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Juan Fernández Miranda, compañero de ABC, jefe nacional y de La Linterna. Adiós, Juan.
Un abrazo, Juan Pablo.
Apagamos, enseguida se enciende La Linterna de la Iglesia. En el control de sonido Antonio Mora, la producción Belén Montes y la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos el lunes 4 de junio, San Francisco Caracciolo, Santa Ruth y San Pedro de Bono. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de La Linterna. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y sobre todo, que les vaya bien.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.